Pronóstico del tiempo está anunciando para mañana, para Concepción del Uruguay, buenas condiciones climáticas, cielo algo nublado con una mínima de 18 grados. Por la tarde, la máxima podría alcanzar los 29.
De turno, Farmacia Suárez, en Sarmiento y Juan Perón.
Informó LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
Se extravió perra maltese de pelaje blanco, tamaño chico, en inmediaciones de la escuela normal. Tiene un año, llevaba collar rojo y responde al nombre de Juanita. Fue vista por última vez en la zona del hospital. Por datos, comunicarse al 155-81-254 o al 43-9505, como también al 155-27-652. Se gratificará.
Con la gente, la radio es mejor. LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
Nos diversificamos para llegar a cada rincón nacional. LT11, AM1560, la radio de todos.
Para ir más allá de lo que se escucha.
Más allá de lo que se escucha.
Diversidades.
Diversidades.
No excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea.
No estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias.
Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los oficiosos. Compatriotas, felices Pascuas.
Pusimos la voz de Raúl Alfonsín para saludar a este amigo con el que vamos a conversar, pues yo los considero muy, muy emparentado con Alfonsín en lo institucional e incluso en lo político. Creo que su pertenencia y su acompañamiento tan fuerte a la figura de Alfonsín como presidente, algún dolor de cabeza le costó en su relación con la provincia, en su tiempo como intendente. El contador Juan Carlos Lucio Godoy está en línea. ¿Cómo le va, contador? Un gran abrazo desde LT11.
Buenas tardes, Fabián, gracias igualmente para vos.
Muchas gracias por tener la gentileza de atendernos. Yo le digo siempre a nuestros entrevistados que es un plus, que lo valoramos doblemente, que nos atiendan a la siesta además.
Bueno, yo termino de trabajar y ya a las 4 debo seguir en otras tareas, pero casi la siesta va desapareciendo para algunos, ¿no?
Es notable cómo van cambiando las costumbres, ¿no?
Sí, claro, sobre todo cuando uno está vinculado por lo laboral con lugares que trabajan en distintos horarios, entonces se hace complejo. Uno descansa acá, pero el que está en Buenos Aires o el que está en Córdoba, en otro lugar, no lo hace, y entonces se le complica la vida a lo de los pueblos chicos como somos nosotros con respecto a la gente que trabaja en ciudades grandes, ¿no?
¿Qué se acuerda de aquella, tanto hablar del 24 de marzo y de lo que ha dejado toda esta etapa tan dura del 76 al 83? Yo quería preguntarle, lo vamos a estar recordando el mes próximo, se van a cumplir 30 años de aquello, creo, pero ¿qué recuerda de esa Semana Santa del 87? Usted al frente de la intendencia, yo era bastante jovencito, pero tengo muy presente el querido gringo de Michele organizando la actividad artística para sostener todos esos días.
Tal cual, así, fue muy duro y muy feliz por otra parte, porque recién cuando escuchaba yo, y te agradezco porque muy muy generoso de tu parte, digamos, que pongas preparar, digamos, la entrevista de esa manera, cuando Alfonsín dijo ese día felices Pascuas, y que después todo con el tiempo se desvirtuó, porque muchas veces se descontextualizan, se ponen en otro momento, en otro lugar, con las frases de aquellas circunstancias, ¿no? Y realmente yo me acuerdo que en ese mismo momento que él decía eso, todos quienes estábamos reunidos en la intendencia, que estaba abierta al pueblo,
sí,
no había despachos de nadie allí, estábamos con el televisor prendido, y yo recuerdo, tengo en mi retina las distintas caras que me quedaron para siempre, que largaron a llorar, porque claro, fue un impacto muy muy grande.
Fue muy fuerte, muy fuerte también, y sirva esta conversación, no podemos estar conversando todos los días, y el viernes se va a cumplir un nuevo aniversario de la muerte de Alfonsín, y por eso también, en línea con esto mismo que estamos conversando, elegí que arrancáramos por ahí la conversación, pero digo, fue muy fuerte también cuando él anuncia que va a ir a Campo de Mayo personalmente.
Claro, claro, tal cual. Cuando vimos que caminaba incluso por Campo de Mayo, porque alcanzaron algunas cámaras a tomarlo, y estábamos en vilo, porque hay que, por eso, volviendo con el tema del contexto y los tiempos, ubicarse en ese momento, que estaba tan fresco el 76 y todos los golpes anteriores y el péndulo democracia-antidemocracia que tuvo la Argentina desde el año 30 en adelante, tan fuerte,
claro,
que podía llegar a suceder de nuevo algo así, que pasara algo con la vida de Alfonsín, que él decidió solo ir hasta Campo de Mayo para entrevistar a la gente con las tropas, a Rico en este caso, y a los carapintadas de aquel momento, que después reaparecieron más adelante.
Sí, sí.
Pero fue un momento de una tensión extrema, de una emocionalidad increíble, porque podíamos volver a ese pasado que todos queríamos borrar y que ha costado tanto, y todavía diría que ni siquiera ha terminado de borrar, pero y está bien tener esa memoria por la justicia, precisamente porque fue muy feo lo que había pasado, y ahí estábamos jugándonos la vida. Yo voy a decir una cosa, Fabián, que es muy importante para, ya que estamos en este tema,
sí, sí, ¿no? Claro.
Muy importante para mi vida. Fue cuando yo recuerdo que de las primeras personas que me fueron a visitar cuando se destapa esto fueron Carlos Elsi y el doctor Carroso, me acuerdo, que esposo de Kika, mi secretaria de turismo, y después que a mi casa, ¿no? Después
claro,
empezaron a caer otras personas más, en una muestra evidente de solidaridad por la democracia, y yo me recuerdo que le dije a mi señora en ese momento que yo iba al municipio, pero que a mí de allí vivo no me iban a sacar. Porque era tanto lo que habíamos luchado nosotros, bueno, en los 70 en general, porque los 70 fueron duros, y desde antes, desde que uno tiene conocimiento de y recuerdo de su vida política, hubo tantos momentos difíciles como el Cordobazo, como Rosariazo, como las muertes de los muchachos en el 68, es decir, teníamos una historia muy fuerte nosotros en nuestras vidas, y muchos compañeros y amigos muertos y fusilados, y entonces nadie quería volver para atrás, eran muy pocos los que pretendían esas cosas, y sí, eso lo recuerdo muy bien. Yo con tres hijos chicos, no obstante eso, dije, a mí me sacan, y se lo dije así, con las piernas para adelante.
Hombre muy joven, usted llegó a la intendencia con ¿cuántos años?
35 años.
35 sí, años. Sí. Claro, para incluso para esa época, pensar un intendente de esa edad, era un intendente muy joven.
En ese momento, claro, era muy joven, un chiquilín, era, para mí me tocó ser el intendente más joven de la democracia, y nuestro equipo en general tenía un promedio de 30 años de edad, porque había secretarios de 27 años, tenía dos secretarios de 27 años, y bueno, y así, y digo, a pesar de la edad y a pesar de todo, teníamos muy muy claro que era un enorme sacrificio el que teníamos que hacer para reinstalar o instalar quizás por primera vez definitivamente en la historia argentina, con el voto democrático, la democracia, porque nunca había durado tanto, ¿no? Nunca hubo sucesivamente, con el voto de todos, mujeres y hombres, en la Argentina, más de 34 años, como vamos a cumplir ahora, de democracia, ¿no?
Claro.
Así que esto fue una jugada importante. Yo diría que cuando pasan cosas como esta, es decir, una entrevista como la que estamos haciendo,
sí,
y que me llevas a la reflexión profunda de los lugares más importantes de mi vida, yo podría decir que es casi como que uno tiene la tarea cumplida, ¿no? Porque hicimos lo más trascendente que había que hacer, que era generar la democracia, establecerla por todas las décadas que se establecieron, y por supuesto que fuimos nada más que uno más de los que tributamos para ello. Todo el pueblo tributó
claro.
para la construcción democrática sin excepciones, y eso, digamos, son hitos que a uno le dejan esa tranquilidad, porque ¿recuerdas esa canción que dice, contame, papá, qué hiciste en esos tiempos?
De, claro, claro, de Ismael Serrano, me parece, sí.
Sí, y a mí me pasó con mis hijos que después me preguntaban, contame que cómo fueron los 70 y cómo fue la antidemocracia y por qué pasa esto. Claro, hoy un chico joven no tiene por qué preguntar esas cosas porque no vivió nada. Pero cuando en la casa de uno se vivieron cosas como las que uno vivió, que tenía que irse de la casa durante unos días porque lo estaban persiguiendo, porque lo querían meter preso, porque lo querían matar y porque mataban amigos de uno, entonces eso nos hizo fuerte a nosotros. Siendo jóvenes, éramos tan fuertes como para poder atropellar las intentonas de dictadura, porque peor no queríamos volver a pasar, ¿no?
¿Eso mismo que estamos conversando fue lo que lo llevó a Malvinas hace poco tiempo, hace pocos días?
Y no sé si... Sí, puede ser. En definitiva, uno es esencialmente uno, el que nació y se desarrolló y fue cambiando con el tiempo como se debe cambiar, pero también conservando valores y principios de vida. Y por supuesto que cuando... Pero me invitaron a Malvinas, yo lo tomé de una manera. Dije, bueno, Malvinas está bueno, es importante, una experiencia, nunca había ido, está bueno. Y después, cuando se fue acercando el momento, empecé a estudiar algunas cosas de Malvinas, pero nunca me imaginé que iba a sentir el impacto que tuve cuando en Malvinas fui al cementerio de los argentinos muertos. Eso sí que es algo, qué sé yo, porque también nosotros, cuando construimos entre todos la democracia, también jugó lo que pasó con Malvinas y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que fue algo muy, muy, fue como la más que la gota, fue un baldazo que le
claro.
quedó al pueblo argentino,
claro.
y ahí ya terminó de explotar. Yo creo que a la antidemocracia la volteó el pueblo, pero también se cayeron por sus propios errores, precisamente. Pero cuando uno ve allí, en ese cementerio, las cruces, algunas con una lápida con nombre y otras con una lápida que dice, aquí yace un soldado solo conocido por Dios. Que es una forma de decir NN,
NN.
Tan tremenda,
tremendo.
Tan fuerte, tan emocionante. Y cuando estuvimos allí en Malvinas, ese grupo que fuimos, que nos encontramos con cuatro combatientes, ex combatientes allí, que ellos se iban yendo del cementerio cuando nosotros llegábamos. El cementerio en Malvinas está puesto lo más lejos que te puedas imaginar de lo que es Puerto Argentino.
Ajá.
Es como 60 kilómetros para llegar hasta ese lugar, en un camino que es el mismo camino que ves en las películas cuando pasan de Malvinas. Es un camino pequeño, estrecho, y que cuesta llegar allí. Está en un lugar desértico, que realmente es tremendo cómo todo se hace. Está cerca de Goose Green, que fue una de las famosas batallas que hubo allí, y que hubo muchos presos, tanto ingleses como argentinos.
Ajá.
Y se estaban yendo, y yo los paré a los muchachos, ya grandes. Entonces nos contaron a qué habían venido, y que habían venido a hacer un homenaje, que nunca habían venido ellos a Malvinas después de que se habían retirado. Y entonces volvieron al cementerio con nosotros, y la verdad que uno recorre todo eso en un silencio sepulcral, realmente, porque no da para hablar nada.
Nada, claro.
No da para hablar nada aquí. ¿Qué puede decir uno?
¿Y usted fue invitado por amigos, por alguna organización?
Yo fui invitado por la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, que en su derrotero por los 80 años que se cumplen el 5 de agosto, uno de los objetivos, porque hubo corredores que estuvieron en Malvinas y hubo gente vinculada con el automovilismo que tuvo en Malvinas también, entonces me invitaron por ese lado, no nada tenía que ver con la política,
claro, no.
Ni mucho menos, es el deporte en ese caso, un homenaje del deporte a los caídos en Malvinas, y esa fue la causa que a mí me llevó al principio inocentemente y al final emocionalmente, de una manera tremendamente comprometida, ¿no? Yo a uno le entraba entre angustia, recuerdos, estuvimos en un lugar que era una trinchera, que la conocía el guía nuestro porque era un guía que trabajaba en el campo en Malvinas, y entonces conocía ese lugar que yo creo que debe ser la única que sobrevive como trinchera. Allí estuvimos, y después, que toma conciencia de que hacía frío en verano, hacía frío en enero, febrero, imagínense lo que era en mayo, en junio, ¿no? Cuando me contaban estos excombatientes que ellos estaban con el agua a la rodilla, comían una vez al día y no tenían ropa para proteger, no tenían nada para protegerse, y tenían 18 años. Entonces, ahí es donde uno toma conciencia de todo lo que significa la antidemocracia,
cuesta
la violencia.
Cuesta que la rabia no aparezca allí, ¿no? Más allá que uno dice, bueno, hay que ir para adelante, hay que dejar las cosas que pasaron de lado y hay que aprenderlas, pero cuando uno revive ese sufrimiento y lo puede encarnar, digamos, puede verlo de carne y hueso, se complica la cosa.
Se complica como uno no se imagina, como nadie se imagina. Hay que llegar a ese lugar. Nosotros llegamos en los aviones que fuimos, y de ahí directamente del aeropuerto, que está lejos de Puerto Argentino, nos fuimos hasta directamente el cementerio, y la verdad que uno de a poco va tomando. Esa isla no tiene árboles, por ejemplo. Si se da agreste, que no. Lo verde casi no existe, es muy poco lo verde que hay. Algo que se está empezando a sembrar ahora, y aparece una vegetación que es distinta que la común. Pero estar en ese lugar, la verdad que de a poco uno se va aflojando, de una manera que no los previno el guía, y dijo, bueno, ustedes aquí tienen todo el tiempo que quieran, vayan tranquilo, miren. Claro, el tipo sabía lo que nos estaba...
Lo que iba a pasar con argentinos, claro. Contador, y le pregunto, ¿hubo posibilidad de algún tipo de intercambio, de relacionamiento, de contacto con los habitantes de la isla?
Sí, casualmente hubo algún intercambio en un lugar que había un auto que era parecido a lo que podría haber sido un turismo de carretera en un momento, y justo esa persona que estaba en la casa, que estaba pintando, era, pero que esta casualidad que tiene la vida, ¿no? Era un ciudadano con doble nacionalidad, de la nacionalidad británica como malvinense y nacionalidad argentina. Y bueno, se puso a conversar ahí con los amigos, con la gente, que con algunos de ellos. Yo la verdad que me costaba concentrarme en esa
cosa.
Y él contaba que había estado con Cristina Kirchner, que la había conocido como en su momento con esa presidenta, que él manifestaba que él iba, bueno, venía a Buenos Aires ahora en poco tiempo a hacer una exposición, era pintor también de cuadros. Así que por eso nos sorprendió, digamos que la única sorpresa grata que tuvimos. Y después cuando uno va al museo a hacer las compras, que bueno, ahí están vendiendo recuerdos, los
ingleses, ¿no? Sí, claro.
Pero en fuimos a una taberna en la noche para conocer también cómo era y dejar ahí, tratar de hacer intercambio, y la verdad que ahí fue bastante grotesca la cosa, bastante...
Muy fría.
Muy fría y... Sí, muy fría. Incluso hay muchos chilenos allí. Esto es de imaginarse por qué, esto tiene que ver con también la historia que pasó con Malvinas.
Sí.
Y hay muchos chilenos, y algunos chilenos, alguno en particular me dijo, tengan mucho cuidado. Pero nosotros notamos que éramos muy cuidados, que nos estaban siguiendo por todas partes, nos siguieron en el cementerio, nos siguieron...
La seguridad, dice usted.
Yo creo que sí.
La seguridad.
Yo creo que era seguridad, que nos protegían por las dudas y porque éramos como embajadores deportivos, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Al poco tiempo con Pérez Esquivel, ahora la semana pasada, no pasó lo mismo. ellos contaron que existieron la agresión. Yo me sentí, sí, de alguna manera mal mirado, lo sentimos.
Pero no agredido, digamos.
No llegaba hasta ahí. No.
Pero ese, digamos, es hostil el ambiente.
Es hostil. Ahora está muy rica la población porque han volcado millones de libras ahí y se ha transformado de ser un lugar pobre. La invasión argentina los transformó en ricos, porque ahora tiene una base que no se sabe la cantidad de habitantes, pero se supone, según nos decía el guía, que la base tiene más habitantes que toda Malvinas por nativos. Ajá. Es decir, Malvinas tiene 3.000 y pico de habitantes, en la base se sospecha que hay más de 4.000 a 5.000 personas que están allí.
Claro.
Y es una base ya de ultramar que tiene Inglaterra para preparando gente para todo tipo de defensa de lo que es el imperialismo británico, ¿no? Así que esto lo que provocó en definitiva es que ahora defiendan a Malvinas como nunca los malvinenses de cualquier posibilidad de ataque argentino, de invasión argentina, como se le quiera llamar.
Iba a decir eso, eso hace pensar imposible cualquier tipo de avance, siquiera en una discusión, en una negociación, ¿no?
No, ha cambiado. Hay carteles en las tabernas que ellos tienen donde son hostiles absolutamente a nosotros. Y dicen que ellos defienden ese territorio y lo seguirán defendiendo con su vida. Y digo, uno entra allí y ya entra y le da ganas de salir inmediatamente.
¿Cuánto tiempo? Eso le iba a preguntar, ¿cuántos días estuvieron?
No, dos días.
Y fue suficiente.
Se puede estar mucho tiempo porque hay un avión que va de Chile, creo que de Punta Arenas, hace escala en Comodoro y hasta la semana siguiente no vuelve, es una semana entera que hay que quedarse ahí.
Claro.
Pero bueno, hay que quedarse una semana en un lugar distinto.
Claro. Entonces, ustedes por suerte pudieron organizarse distinto.
Sí, ir en un día y volver al otro día,
Bueno, una experiencia que me parece que valía la pena compartirla con la gente, más allá que hemos visto algunas publicaciones desde las redes sociales que nos hicieron seguir con mucho interés lo que había sido esa experiencia.
Sí, yo te agradezco enormemente, Fabián, porque la verdad que es bueno transmitir una experiencia como esta de un tipo como yo, de Concepción del Uruguay, que puedo contarla a mi pueblo porque es una experiencia absolutamente objetiva, es lo que yo, subjetiva en cuanto a lo que sentí, pero objetiva en cuanto al distanciamiento que tiene la gente, que no, en algunos lugares no nos quiere ni ver directamente. Y nos cedían las llaves del baño, de esos baños públicos que tienen, pero bueno, porque sí, pero
ni te miraban si es posible.
No, tratando de no tener contacto siquiera, Así que, sí, en el restaurante, en el hotel, la atención es buena, pero está lleno de chilenos que son los que atienden.
Claro. Y está entendido además que tiene que ver con una cuestión comercial también, de trabajo.
Por supuesto, claro. Pero además esto se ha transformado en un lugar turístico que la mayor parte de la gente que va allí son argentinos.
Contador tiene que trabajar. Le dejo un gran abrazo y le agradezco mucho la deferencia de conversar un ratito con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a vos y que sigan bien.
Fuerte abrazo. El contador Juan Carlos Lucio Godoy, el hombre de Río Uruguay, el hombre que fue intendente. La última aparición política, su última actividad política más conocida, fue candidato a vicegobernador de Cambiemos hace el año pasado. Pero nosotros lo trajimos en su rol de estadista, podríamos decir, de la ciudad, hablando como ex intendente en alguna circunstancia, su relación con Alfonsín y su último viaje con Malvinas. Y él nos traía a la memoria la canción de Ismael Serrano.
Papá, cuéntame otra vez.